Okay, estamos aquí con la señora María Belén Acevedo. Es el 12 de mayo del 2006 en Los Ángeles, California. Yo soy Anabel Mota. Okay, ¿me puede decir dónde y cuándo nació?
En Jerez, Zacatecas.
¿En qué año?
1941. Falta el mes, ¿no?
No, está, okay. Está bien, 41.
Sí.
Dice que era de otro rancho que su esposo, ¿verdad?
Yo soy de un rancho, mi esposo es de otro rancho.
¿Cómo se llamaba?
El rancho de donde yo soy se llama El Cargadero.
Ajá. ¿Y su esposo?
Jomulquillo.
Jomulquillo. ¿Cómo se llamaban sus papás?
Mi papá se llamaba José Miranda.
Ajá.
Mi mamá Marcela Fernández.
¿Y ellos eran del...?
Mi mamá es de aquí, nacida aquí.
¿Oh, de veras? ¿En
sí.
dónde nació?
Ella nació en Arizona.
¿Sus papás se inmigraron de México a Arizona o cómo fue?
No, mi mamá fue nacida en Arizona.
Ajá.
A mi mamá se la llevaron para México de la edad de como de 10 años,
ajá.
cuando hubo, ¿cómo se dice? Recesión. Depresión,
okay.
o recesión,
okay.
que el gobierno le daba a la gente los pasajes gratis en el tren para sus sí. lugares,
sí.
de donde eran ellos.
Ajá.
Se la llevaron a ella de la edad de 10 años. Cuando ella tenía 15 años, mi papá se la robó.
Uh-huh.
Se casó con ella
uh-huh.
y vivieron allá hasta el 1960.
Uh-huh.
El 60 regresó otra vez mi mamá para acá. Y pues desde entonces ha vivido aquí, desde 1960.
Okay.
Mi papá también tenía, él tenía tarjeta de migración legal.
Uh-huh.
Mi papá vivió aquí también toda su niñez, su adolescencia. Y cuando ya estaba joven, grande, vino un hermano y se lo llevó para México.
Uh-huh.
Allá fue como ellos se conocieron y se casaron.
Uh-huh. Okay. ¿Cuántos hijos tuvieron?
13.
¿13?
Uh-huh.
¿Y usted?
10 hijos yo.
Ajá. Uh-huh.
5.
5.
Uh-huh.
¿Y en qué orden nacieron tú? ¿Usted era la mayor o la
no,
menor?
No, yo fui la número 5.
La número 5.
Sí.
Sí.
Dice mi mamá que veníamos cada 2 años, cada dos años, 2 meses, cada hijo.
Uh-huh.
Fuimos 10 hermanas.
Uh-huh.
3 hermanos.
¿Y dónde viven ahora ellos?
Pues todos viven aquí. Nada más el hermano mayor vive en Zacatecas.
Okay.
Pero él también tiene sus papeles legales.
Okay.
Pero ya cuando se retiró, él se fue a vivir para allá.
Sí. ¿Qué hacían sus papás? ¿Cómo trabajaban?
¿Aquí?
Sí.
Pues mi mamá trabajó un tiempo en San Isidro, California. Después se fueron para San José, California. Allá piscaban en la pizca de la ciruela.
Okay.
Y la pizca de Chabacán. Y ¿cómo se le nombra al ajo? ¿Tapeando ajo? Tapeando ajo
uh-huh.
y cebolla.
También. En Jalister.
¿Y en México qué hacían?
Pues ellos también tenían terreno de agostadero, terreno para siembras, y también mi papá tenía ganado.
Uh-huh.
Y mi mamá, pues tú sabes, el ganado se tiene en el cerro, ¿no? En el agostadero.
Sí.
Mi mamá tenía en su casa muchas gallinas, cochinos, ¿cómo se le pone? Colmenas, abejas que
sí,
dan miel.
Sí.
También mi mamá tenía mucha. Y mi mamá era modista.
Uh-huh.
Esa era su manera de mantenerse allá.
Okay. ¿Y su papá qué hace?
Pues él cultivaba sus huertas. Él tenía huertas de durazno,
sí.
chabacán, aguacate, y miraba sus animales y sembraba maíz y frijol.
Ajá. Uh-huh. ¿Y usted tuvo oportunidad de ir a la escuela?
Sí, pero no mucho tiempo, porque nada más hasta 4 año de primaria.
Okay.
Porque cuando mi hermana mayor se casó, yo quedé en la casa de la edad de 12 años.
Uh-huh.
y ya no me dejaron ir a estudiar para que yo le ayudara a mi mamá con sus niños chiquitos.
Sí.
Y a mí me duele mucho, honestamente, no haber tenido estudio. Uh-huh. Porque yo soy de las personas que a mí me gusta aprender y aprender y aprender. Uh-huh. Y yo creo que de naturaleza soy muy preguntona, porque yo quiero saber.
Sí.
Ya te digo.
Sí. Entonces, ¿se quedó usted ayudándole a su mamá?
A mi mamá, con los niños chiquitos.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de cosas hacían en la casa?
Pues el aseo de la casa, lavar trastes, hacer comida, tortear muchas tortillas, sí, lavar mucha ropa en el río, uh-huh, agua corrediza. Uh-huh. Los ratos así que ya no teníamos nada que hacer, nos poníamos a bordar, a tejer,
sí,
costuras, irnos al templo, a la doctrina. Era lo que hacíamos.
Sí. Entonces de allí con su mamá es donde aprendió a hacer la costura y cosas,
sí,
así.
Sí, sí, allí.
¿Y ese fue el único trabajo que tenía usted? Como quien dice, lo que se puede llamar trabajo.
Sí, era lo único.
Sí. Ok. ¿Cuándo se casó?
Yo me casé a la edad de 17 años.
Ajá.
¿Cuándo?
¿Qué año?
En enero del año 59.
El 7 de enero.
El 7 de enero del año 59.
Sí.
Ese día nos casamos por la iglesia, ajá, pero uno acostumbra decir ese día. Por el civil nos casamos en diciembre 26 del 98.
¿98?
Sí.
¿58?
Ay, perdón, 58.
Ok. Entonces, ¿lo conoció cuando él estaba pasando en un burro?
Es que mira, en el rancho hay un camino que le nombran Camino Real. Ese camino viene desde muy lejos de la sierra, ¿no? Y dicen que por allí pasaban los hombres con madera,
ajá,
cargada en los burros, lo que se le nombran vigas y la tableta. Entonces, por eso le decían cargadero, porque ahí la traían de la sierra hasta ese rancho, de ahí la cargaban en troques, ya para las ciudades. Entonces, es un camino que pasa por medio rancho y ahí transita toda la gente. Y pues como te digo, ellos andaban acarreando la cosecha, el cuñado de él y él, y pues andaban yendo y viniendo en el burro.
Uh-huh.
Y casualidad que íbamos nosotros pasando, dos amigas y yo, y ellos iban pasando y volteó. Dice, espérate, Jamila, esa muchacha. Ya volteó y me miró, y yo ni siquiera me fijé. Pero como a los 2-3 días, fue especialmente a ver si me miraba otra vez.
Uh-huh.
Casualidad que sí me miró y me mandó a decir con su cuñado que sí podía hablar un poco conmigo. Yo le dije que sí. Y fue del modo que nos entendimos.
Sí. ¿Y usted no tenía como oportunidades para salir como a...
No.
Era a muy las fiestas del pueblo o algo así?
No.
No.
Mi mamá era muy cuidadosa con nosotros.
Uh-huh.
Mi abuelita, la mamá de ella, vivía en la ciudad de Jerez.
Ajá. Uh-huh.
Y otras dos hermanas de mi mamá, pero mi mamá nunca nos dejaba ir. E íbamos con ella a la ciudad, saludábamos a la abuelita, a las tías, pero vámonos para atrás.
Uh-huh.
Y pues yo me pongo a pensar, si mi mamá hubiera querido, me podía haber dejado con mi abuelita o con mis tías en la ciudad para yo haber ido a la escuela.
Sí.
Pero no, mi mamá no me necesitaba para que le ayudara con las niñas,
uh-huh,
aparte de que era muy cuidadosa con nosotros, uh-huh, las mujeres.
Uh-huh. Sí. ¿Cuántos años tenía usted cuando tuvo su primer hijo?
19 años.
Así es que 2 años después que,
sí,
se casó.
Sí.
¿Y cuántos hijos tuvo en total?
5.
5. ¿Y qué tan aparte en edad eran?
Los primeros 4 fueron seguidos.
Uh-huh.
Ya el último, ¿qué tenía Eva? 4 o 6 años, cuando vino Ricardo.
Como seis años.
El último ya vino más retirado.
Uh-huh. Entonces, ¿ustedes todavía estaban en México cuando tuvieron su primer hijo?
No.
¿O ya estaban
no,
acá?
No, allá nacieron 2.
Ajá. Uh-huh.
Y cuando ya me vine para acá, nacieron otros 3.
Ok. Entonces, ¿usted se vino con los 2 hijos?
Sí.
¿Para acá?
Para acá.
¿Y fue difícil para usted?
Sí.
Sí.
Sí, fue difícil porque eran muchas horas de camino.
Uh-huh.
y yo traía el niño como de 3 años y una niñita como de 1 año, 3 meses, y pues compra uno el asiento en el camión y acá viene el otro compañero, pues es su campo, ¿verdad?
Sí.
Y yo con 2 niños de brazos y una bolsa con la ropa de ellos y la mía y otra bolsa con las pañales, las mamilas y todo. Uh-huh. Recuerdo que se me dormía la niña y el niño, y yo me acostaba el niño en las piernas y la otra niña arriba, uh-huh, los dos dormidos aquí en las piernas. Y pues sí, sí fue difícil ese viaje.
Sí.
Pero ya llegué aquí a Tijuana y llegué a vivir a la casa de una prima hermana mía.
¿Que vivía en Tijuana?
Ella ya vivía en Tijuana.
Uh-huh.
Y ya de ahí le hablé a mi esposo, que ya había llegado yo allí. Ya él salió para allá. Ya me dijo, vete al consulado, mete la aplicación para arreglarte residencia.
Uh-huh.
Y me hablas cómo van caminando las cosas. Pues ya le dije a él, ya me piden la carta de trabajo, la carta de sostenimiento.
La
de él, que él me iba a sostener.
Ajá.
Yo traía de México pues mi acta de nacimiento, el acta de matrimonio y la carta de policía de buen comportamiento.
Sí.
Y yo salí de mi casa el 23 de mayo, el 23 de julio crucé yo la frontera arreglada.
Wow. 2 meses.
Sí, fíjate, tonta, porque mi mamá es nacida aquí.
Sí.
Desde el 1960 que ella se vino,
ajá,
a mí me daban la ciudadanía por mi mamá.
Por tu mamá.
Pero mi esposo no quiso. O no, dijo, si un día vas a Estados Unidos es porque yo te arregle. Y yo, tonta, no, a mí no me interesa que me arregle mi mamá o tú, llévenme. Y eso es lo que yo quería.
Sí.
Cuando él arregló en Juárez, que te platicó el que estuvo en Juárez tratando de arreglar, arregló, y vine yo de Jerez a Ciudad Juárez, y ahí me daban también la ciudadanía. Pero para ese tiempo mi mamá ya estaba en San José.
Uh-huh.
Y yo sabía que ellos estaban trabajando y mi mamá traía a su familia aparte, todavía chica. Ahí me dijeron en el consulado, tiene que venir tu mamá a firmar papeles, a comprobar que es ciudadana, y te la damos inmediatamente. Pero entonces se nos hizo difícil moverla desde San José. Se nos hizo feo que ella hiciera los gastos.
Uh-huh.
Y nosotros no tenemos con qué hacérselos.
Sí.
Entonces me dijo, regrésate para Jerez. Cuando yo de aquí me voy para California, entonces yo te escribo, te arrimas a Tijuana y yo te arreglo.
Uh-huh.
Y digo yo, tonta por esto, como cuando fui a solicitar mi residencia, no solicité la ciudadanía. Pero fíjate hasta cuándo lo estoy pensando, hace 40 y tantos años. Ha sido una historia,
sí,
mi vida.
Uh-huh.
Luego ya me dieron la residencia, decía tarjeta residencia permanente. Al poco tiempo, ya era bastante tiempo, saca el presidente de aquí el chisme que toda la gente tenemos que renovar las visas cada 10 años.
Uh-huh.
Y ahí vamos a la migración a renovarlas. Pues ya pasaron otros 10 años. Dije, no, ya no voy a renovar visa, voy a tratar de arreglar mi ciudadanía. Pues ya fui, hice la solicitud y ya me hablaron que pusiera las huellas y que fuera las preguntas. Y el día que fui, no me la dieron por una pregunta correcta que no contesté la solicitud.
Sí.
Ya. Me dijo, señora, pues todo pasó, pero no le vamos a dar la ciudadanía porque usted aquí no contestó esta pregunta correcta.
Wow.
Ok. Entonces me dice, no puede volver a solicitar ciudadanía hasta 5 años más.
Mm.
Ok. Y yo no la solicité a los 5, la solicité a los 8 para darles tiempo. Pues ya fui y metí mis papeles a la ciudadanía otra vez. Y la visa se me venció y él tiene la necesidad de salir a Mexicali de vez en cuando a ver si ya le pagan el dinero de los braceros y como él le falta su vista, pues yo tengo que andar con él. Puede andar con un compañero un rato, pero ya para necesidades personales, pues solamente yo, ¿verdad?
Sí.
Entonces fui yo y había metido mi solicitud de ciudadanía, pero fui a inmigración a pedir un permiso y me dijeron que no, que si la visa no estaba vigente, no me lo podían dar. Que esperara hasta que me llegue el turno de la ciudadanía. Entonces me dice la oficiala, ¿Sabe por qué se me salió? Le dije que mi mamá era nacida aquí. Dijo, a ver. ¿Es nacida aquí tu mamá? Sí. Le dije, a mí me daban mi ciudadanía en tal tiempo y en tal tiempo. Dijo, espérame tantito. Empezó a girar un libro. Y tú sabes que aquí palabra que no quieren que se les pierda, lo rayan con una lapicito amarillo. Sí. Dice, ¿qué andas haciendo? Dice, tú eres ciudadana automáticamente por tu mamá. Ajá. Dice, cancela esa aplicación que metiste y toma estos papeles, llénalos, mandas $255 y me traes el acta de nacimiento de tu mamá, el acta de matrimonio de tu papá y de tu mamá, el acta de nacimiento tuya y tu acta de matrimonio. Uh-huh. Ok, la llené y la metí, pues de esa no he tenido ninguna contestación, pero de la otra ya me mandaron a poner las huellas y ya me entrevistaron, pero me tocó una entrevistadora muy mala, te voy a decir por qué, sí, una filipina. Se supone que ya cuando uno pasa de 55 años se la tienen que hacer en español, y ella me la estaba haciendo en inglés. Yo sé un poco de inglés, pero no para cosas importantes. Yo digo que no sé, porque no quiero que haya errores. Entonces yo le dije, oye, le dije, se supone que me tienes que hacer la entrevista en español. Entonces empezó a girar los papeles. No, hasta que pases de 65 años. Dije, ok. Le dije, ahora, tú me estás haciendo la entrevista de 100 preguntas. Y yo donde llené la aplicación, yo pagué porque me la llenaran en un lugar autorizado por Departamento de Inmigración. Y ahí me dieron nada más 25 preguntas y yo vengo preparada para 25 preguntas. Entonces me dice, ¿traes a alguien quien hable inglés? Le dije, sí, viene mi hija conmigo. Entonces ya salí yo de la sala donde me estaban haciendo la entrevista, le digo a mi hija que fuera. Entonces ella me estuvo interpretando. Como te digo, me empezó a hacer las preguntas en inglés. Le dije, no sé. Otra. Le dije, no sé. Otra, esa sí la supe, pero ella me la hizo muy volteada, y yo también se la dije mediar, tú sabes, tambaleando. Entonces me hace otra, y se la contesté. Entonces ya empezó a ojear los papeles, y lo que no me gustó fue que empezó a rayar con letras coloradas, Esta caraja no me la va a dar. Y dijo, bueno, voy a hablar con el jefe a ver si te da otra oportunidad. Y ahora estoy en espera de esa oportunidad. Pero ya fui a tener una entrevista con un abogado de migración que va al consulado de Santa Ana cada 2 semanas. Y me dijo, lleva el acta de nacimiento de tu mamá y lleva otro papel. ¿Dónde pruebes que tu mamá vivió aquí su niñez y a cuántos años fue a la escuela? Dijo, y ve al Departamento de Migración a Los Ángeles, habla con el jefe.
Sí.
Dijo, él, es posible que en una hora te dé tu ciudadanía, si él quiere. Entonces, mi hija va a mandar pedir el acta de nacimiento de mi mamá a Phoenix, Arizona, porque ahí está registrada. Y vamos a ir a Corona, o vamos a mandar pedir al distrito de Corona a los años que mi mamá estudió. El récord, pues, de los años que estuvo ya yendo a la escuela en Corona.
Sí.
Cuando ya tenga yo esos papeles, voy a venir aquí a Los Ángeles a ver si me vale. Y entonces anulo la otra aplicación y si no, pues yo no sé por dónde me voy a ir. Vivo confundida.
Pues es, lo hacen muy complicado, ¿verdad?
Y no puedo, pues, ni salir a México por una emergencia.
Sí.
Ya te digo.
Ya.
Esa ha sido mi historia aquí en Estados Unidos, aparte de todos los trabajos que tuve yo en Estados Unidos.
Sí, ¿qué tipos de trabajos?
Pues mira, llegué y luego me puse a piscar fresa. De allí en adelante pisqué fresa por 14 temporadas, que se puede decir 14 años, estuve haciendo yo eso.
¿Temporadas?
14.
¿En dónde fue?
La temporada es de 4 o 5 meses.
¿Aquí en Anaheim?
En Anaheim.
Sí, el condado de Orange. Después trabajé en un laboratorio donde preparaba las mamilas de leche para los niños de los hospitales recién naciditos. Trabajé en dos fábricas de costura. Trabajé en una cleaners, era cleaners y lavandería. Después trabajé en una canería que estaba en Fullerton. Se llamaba Hans Wesson Food. Ahí se empacaba durazno y tomate y mucha comida, frijol. Trabajé 8 años en producción, 8 años en mantenimiento y los últimos 2 años yo era mecánica allí, mecánica de máquinas industriales. Por fin de esa planta...
¿Fuiste la única?
Nada más una americana y yo éramos mecánicas de 5,000 personas que trabajábamos allí.
Wow.
Y ya de allí salí de esa planta y ya no volví a trabajar fuera de mi casa porque estoy deshabilitada. Ya como por 25 años. Fue el 85 cuando me deshabilitaron.
26. Y usted me contó que cuando de primero vino para acá, usted no estaba de acuerdo.
¿Cómo?
En venir de México a Estados Unidos.
No, sí. Yo estaba de acuerdo. Yo quería venir, fuera que mi mamá me trajera con la ciudadanía o fuera que mi esposo me arreglara residencia, pero yo quería venir porque ya mi mamá se había venido con toda su familia y yo me quedé sola allá.
Sí, pues le convenía venir acá.
Sí, ¿verdad? Sí. A seguir a mis padres y a mi esposo.
Entonces su mamá se vino con toda la familia.
Sí, vino ella a ver si podía pasar y pasó. Lo que ya pasó, mandó traer toda su familia. Y yo me quedé sola allá.
Pues ella era ciudadana.
Ella era ciudadana.
No tuvo problemas
para cruzar. No tuvo. Pues sí tuvo un poco. Porque cuando a ella se la llevaron para allá, allá se separaron mis abuelitos. Y la boleta, el acta de nacimiento, no supieron dónde quedó.
Se perdió.
Entonces, cuando ella se vino, ella no tenía con qué pasar. Entonces, le dice el cónsul o el abogado que le arregló, dice, si tienes un testigo que tenga más de 10 años viviendo en Estados Unidos y que te conoce, tráemelo. Fíjate qué casualidad, todavía vivía la madrina que la bautizó. Entonces, la misma madrina fue y le sacó una boleta de bautismo al templo donde la bautizaron. Fue a servir como testiga y le probó con la boleta de bautismo. Entonces fue del modo que mi mamá pasó. Ya cuando ella ya se sintió segura aquí adentro, mandó traer a mi papá con todos los niños que quedaron allá. Ya te digo.
Qué interesante, ¿verdad?
Pues son historias que no se olvidan. Y ya te digo, esa ha sido la historia. Aquí ya tenemos viviendo, ¿qué, 43 años? 43, tuvimos 5 hijos, de esos 5 hijos tenemos 5 nietos, y ahora ya tenemos 2 bisnietos.
15 nietos,
sí. Dije, tenemos 2 bisnietos.
¿Cómo se llaman sus hijos?
El primero se llama Salvador, la segunda fue niña, se llama María Magdalena, la tercera se llama Beatriz, la otra se llama Eva, y el último se llama Ricardo.
¿Y qué hacen ellos?
Mira, Salvador, él tiene su propio, o se puede decir compañía, pero chiquita. Él hace es contratista, hace techos, el techo que va arriba, en las casas, en lo que sea. Mi hija, nena, le decimos nena, María Magdalena, todo el tiempo ha trabajado, a ella le gusta como la medicina, todo eso, todo el tiempo ha trabajado en laboratorios.
Quality control.
Laboratorios. Y la otra es como tipo contadora pública.
No es pública, es ¿no?
contadora privada, pues, ¿se le puede decir?
Sí, contadora.
Ok. Y la otra, cuando estaba más joven, sí trabajaba. Hasta mayordoma llegó a ser en un lugar y ahora ya no quiere trabajar. Es que el esposo tiene buen trabajo, es contratista el esposo de ella.
Sí.
Y ahorita no trabaja, ella se dedica con los niños. Sí. Y le encantan los niños.
Qué bueno.
Mi esposo le apodó Blancanieves y sus 7 enanos.
Madre,
y yo le puse, ¿qué? Eva y su tropa loca. Me gustan los niños, los trata bien.
Sí.
El sobrino y el vecino y los de ella.
Él ven lleno,
llena, tiene un Suburban. lo llena de niños y otros que cuida y se los lleva a almorzar. Carlos Junior o Magdalena, hasta 70, 80 dólares paga. Lo que le pagan, ella se los da en comida. Y el chico, él y la esposa trabajan para el distrito de Santa Ana.
Ok.
Sí, para el distrito.
Qué bueno.
Ya te digo.
Sí. Entonces, usted cuando conoció a su esposo, ya no, después de ese punto, ya, él ya no fue bracero, ¿verdad?
No, ya no fue bracero.
De allí a los 2-3 años que teníamos ya casados, intentó arreglar sus papeles y lo logró.
Uh-huh. ¿Y no conocía usted a otros braceros en el pueblo?
Sí, ¿cómo no?
Muchos.
Primos míos, tíos, vecinos, muchos. Yo estaba en aquel tiempo chica, pero ya yo de los braceros. Oh, pues que ya vino fulano de bracero. Oh. Los familiares iban a verlo, a saludarlo.
Sí,
uh-huh. Y sí, mucha gente conocí yo que vinieron de braceros.
Entonces, desde chiquita se hablaba de los braceros.
Sí, de los braceros. Tenía yo como los 10 años, los 11 años, 12 años, por ahí, cuando los braceros. Uh-huh. Todavía estaba yo casada cuando se vinieron dos hermanos de él, de braceros, y mi suegro. Uh-huh. Ya estaba yo con él.
Sí.
Todavía venían braceros.
Sí. ¿Y qué se hablaba? ¿Cosas buenas o...?
Pues sí, que iban contentos, llevaban dinero y llevaban ropa nueva y se miraba que iban felices para atrás.
Sí. Te digo. Entonces tuvieron como un gran impacto en el pueblo.
Sí.
Todos, se conocía que todos,
sí,
muchos.
Que iban contentos para atrás, uh-huh, con dinero y pues era un, como te quiero decir, era una felicidad volverlos a ver porque muchos aquí se morían. Conocí que como 3 personas que vinieron de braceros aquí se murieron.
Se quedaron muchos compañeros.
Aquí se murieron.
Vino un día a 9. Uh-huh. Se ahogaron con el calor.
Wow.
Otros amanecían muertos ahí en la cama, en las barracas donde estaban, amanecían muertos. Otros el día que tenían chancita salían por allí a una barra, echarse una copita. A la salida, pues, accidentalmente los atropellaba un carro y morían de diferentes maneras. Así es que ya cuando volvió el bracero, pues, era un gusto para la familia, para el rancho, para...
Sí.
¿Qué te digo?
¿Y usted ha hablado en alguna ocasión con su esposo sobre las experiencias de él?
Sí, hemos platicado muchas veces, él me platica lo que bueno que viví aquí, lo malo y sí, hemos hablado algunas veces.
Sí. ¿Y cómo diría, como reflexión final, cómo diría que afectó su vida el programa Bracero?
¿La mía?
Sí.
Pues no, yo digo que no me afectó nada. Al contrario, contenta de que todo aquello pasó bien y pues ahora en espera de que les den sus lo que les pertenece, porque como yo trabajé en el FIL también, pues yo sé lo que se cansan, lo que se sufre para ganar el dinero, y yo creo que de merecido tienen que les regresen lo que les corresponde.
¿Tu hermano Casimiro y de Luis Miranda, cómo les pasó calentura?
Oh, en la pizca de la fresa había hombres que no aguantaban, les pegaba temperatura, calentura, de lo duro que es el trabajo. Así es que, como te digo, como yo tuve experiencia en eso, yo sí quiero que les den su dinero. Y otra cosa, ya estamos desesperados y cansados de esperar, porque nosotros tenemos en este programa de los braceros 5 años, y desde el día que fuimos a la primer junta no hemos dejado de ir a ninguna junta, porque cada día mirábamos poquitas más esperanzas, y el señor coordinador nos agarró confianza y pues nos hizo coordinadores del condado de Orange, a mi esposo y a mí y al otro señor Don Lupe. Y pues nosotros sin pensar llegamos a todo esto, porque nosotros pues empezamos voluntarios a ayudarle al señor, y él miró la constancia en nosotros y nos confió. Hemos ido 5 veces a Jerez, Zacatecas, nada más a eso, a hacer juntas allá, y él nos dice, vamos a tener junta en San Isidro, vamos a San Isidro, vamos a tener junta en Los Ángeles, venimos a Los Ángeles y pues
Tijuana.
A Tijuana, varias veces, Pues te diré que ya nos estamos desesperados porque hemos gastado nosotros bastante de nuestra bolsa.
Pero eso no importa.
Bueno, quiero decirte esto. Y no se ve nada de respuesta.
Sí.
Y ya es justo. Lo mismo también, muchos viejecitos se han muerto con la esperanza de su dinero y se mueren y se van y no les pagan.
Sí, es verdad.
Sí, no, ya estamos cansados.
Pero no vencidos, muchacha.
Sí, cansados de la espera. Y que ya nomás este, que ya nomás lo otro. Y pues, y luego la gente, mucha gente nos carga a nosotros. Y, o sea, y nosotros solamente somos voluntarios. A nosotros llenamos, yo lleno todos los formatos, él se dedica a contestar el teléfono y el otro señor a llamar a toda la gente, avisarle el día que va a ser la junta.
Sí.
Así es que cuando viene el director general de nosotros, nos habla de México, hey, junten la gente, va a haber junta tal día. Entonces ya cuando el director viene es porque nosotros ya tenemos el montón de gente nada más esperándolo para que él dé las nuevas que trae. Y pues ha sido estrés bastante, ¿no crees que no? Yo me he enfermado a consecuencia de esto, los braseros, 2 veces. Porque vamos a Jerez y allá juntamos también toda la gente de las rancherías.
Sí.
Vamos a la radiodifusora y ponemos
radiogramas.
Radiogramas, 3, 5, 6 y toda la ranchería oye. Y luego se van el día de la junta y luego otro día toda la gente a mi casa.
Ajá.
A que les llenemos los formatos. Y pues para mí es mucho estrés.
Sí.
Se me subió la presión. Nomás que él tiene un hermano que es médico y vive al otro lado con nosotros.
Okay.
Ya fui y le dije, Mario, le dije, me siento así, ya sabe. Dijo, se te ha de haber subido la presión. Dijo, parte, es que aquí está más alto que allá con ustedes donde viven.
Sí.
Y parte es mucho lo que tú trabajas.
Sí.
Toma, tómate esas pastillas. Me las dio. Luego aquí un día nos avisó el señor, vamos a tener junta en Santana, junten la gente, la juntamos, y no llegó, y no llegó, y no llegó, y la gente se fue, y él, el otro señor y yo nos tuvimos ahí en el parque a ver si llegaba. Por fin llamó, que lo esperáramos, y que era nosotros como coordinadores. Nos estuvimos ahí hasta las 7:30 de la tarde, ya oscuro, y oscureció y no llegó. Pues del frío que a mí me estaba dando en la espalda.
Sí.
Porque en los parques tú sabes que es más frío por la humedad del piso y los árboles y luego lo que se viene del mar. Otro amanecí con un dolor de espalda que no me podía mover. Y la gente cree que no sufrimos. Sí sufrimos, andando por delante de estas cosas. No, hemos sufrido.
Sí.
Otra cosa que te voy a platicar. ¿Todo esto se está grabando?
Sí.
Ok. En una de las juntas que fuimos para Jerez, Zacatecas, el señor este coordinador dijo que él quería ir con nosotros.
Ajá.
No lo llevamos. Ese día fuimos en vehículo propio. Él ya se había enfermado una vez aquí, que un dolor en el pecho. Que un dolor en el pecho. Fue al hospital y le dieron medicina. Se le quitó. Pero andando allá en Jerez, le volvió a dar otra vez el dolor. Y que no había dormido en toda la noche, que un dolor y que un dolor. Pues yo le hacía canelas calientes y le daba aspirinas y se le calmaba. Y otro día que más fuerte el dolor. Ok, y aquí está el médico, el hermano de mi esposo. Ven, Mari, para que recetes a este señor. Ya fue, a ver, ya lo examinó, a ver, le voy a dar esta medicina. Se le calmó. Otro día amaneció más malo. Le dice mi cuñado, dice, lo voy a mandar que le pongan rayos X, así sabemos específicamente
lo que tiene,
de qué es el dolor.
Sí.
Le doy la medicina propia. Dice, no, yo creo que llevaba poco dinero el señor.
Sí.
Dice, no, dice, mira, mejor nos vamos. Ya habíamos hecho la junta. Nos vamos, yo ya tengo una hija que trabaja en un hospital, allí me atienden bien. Aparte de eso, yo tengo medical, Medicare, yo sé que me curan gratis. Sí. Vámonos, nos vinimos. Él manejó el vehículo que nosotros llevábamos, un pick-up, desde Jerez, Zacatecas, hasta El Paso, Texas. Como unas 15 horas.
14 o 15.
Yo miraba al señor que temblaba, pero yo venía muy cansada. Dije, no le voy a ayudar a manejar hasta cuando ya.
Sí.
Ya no se pueda. Pues llegamos al Paso, descansamos un poquito, comimos, pusimos gasolina. Dijo, ahora sí, llévese usted la camioneta. Pues ya agarré yo la camioneta. En la noche. ¿Qué pensé yo? Dije, manejo unas 8 o 10 horas. Ya llegando aquí a San Bernardino, ya para acá hay más tráfico, se la doy a él.
Sí.
Ya no pudo. Dijo, no, me siento mal. Llévesela usted. Os quise que no, ahí vengo desde El Paso hasta aquí. Llegamos de noche. Llegamos a Anaheim a las 6 de la mañana. Lo dejamos en la puerta de su casa.
Sí.
Nos fuimos a la casa nosotros. A las 8 de la mañana nos habla la señora. Están operando a Don Lupe, corazón abierto. ¿Qué tal si le da un ataque cuando venía conduciendo?
Pues sí.
Nos hubiera matado a todos.
Sí.
O nos hubiéramos ido por un...
Pero no nos hemos matado, mira, aquí estamos.
Wow.
No, no, digo yo, todas las experiencias
sí.
que hemos pasado,
sí,
¿eh?
Sí, es increíble.
Pues ya te digo. Y la gente, como te digo, los braceros ahí, muy desesperados. Pues que cuándo. Y que habladores no nos van a pagar. Y que puras mentiras.
Ya se
y que dicen que nosotros ya nos robamos $25,000. Y ahí me da risa, le digo, ¿a quién se los robamos? Le digo, al gobierno de México no, al de aquí tampoco. Le digo, a los braceros, ¿qué les quitamos si están pobres? Y me da risa. Y pues hemos pasado por muchas experiencias.
Pero vale la pena.
Pero con la esperanza. Con la esperanza de que sí les van a pagar.
Qué bueno.
Primeramente Dios. Ya se digo.
Sí. Pues muchas gracias por compartir sus experiencias.
Gracias, que valió la pena. Vale la pena todo esto.
Sí.
Todo lo que se haga por un bien, vale la pena hacerlo. Y hay que hacerlo.
Sí.
Mucha gente los braceros dicen... Que Dios nos bendiga por la labor que estamos haciendo de ayudar a la gente, ¿verdad?
No,
y como te digo, otra gente dice mentirosos, habladores, no. Pero pues hay comentarios de todos.
Ya, voluntarios.
Mientras nosotros estemos con nuestra conciencia limpia, vivimos tranquilos y con la intención de seguir ayudando.
Es lo que importa.
Y a consecuencia de que mi esposo pues está mal de su vista, yo lo he tenido que llevar y traer y seguirlo.
Sí.
Pero cuando para mi hija le veía que vivo y solo.
Pues sí, se tiene que ir solo, pero yo me quedo con el pendiente.
Pero gracias, nada me ha pasado.
Bueno, sí, hasta ahorita, gracias a Dios.
Veces a mi hija.
Pero no, temo que en una de esas le pase, ¿verdad? Porque sí. él está diabético. Y él no se le sube el azúcar, él se le baja. Y dicen que es más peligroso.
A mí no hay peligro.
Bueno, muchacha, pues gracias.
Gracias a usted.
Sí, bien.
Y ya